Las 7 de la mañana en Canarias. Tiempo desde ahora y hasta las 11 de la mañana para la programación regional. Les contamos cómo viene este día. Hoy es miércoles 22 de febrero de 2017. Las listas de espera en sanidad son mayores de lo que se nos ha contado hasta aquí. Pasan de 100.000 las personas que esperan por la consulta de un especialista, por una prueba diagnóstica o por una intervención quirúrgica. Es lo que ha revelado Fernando Clavijo en el Parlamento de Canarias con una auditoría que se dará a conocer en unos días y que nos servirá para saber cuál es el dato real. Asegura el presidente del Gobierno de Canarias que no piensa ocultar datos ni tampoco maquillarlos. Mostrará la dura realidad de la sanidad que ya padecen en el día a día miles de personas que, a pesar de sufrir un dolor o un síntoma, no pueden resolver su inquietud de qué enfermedad hay detrás, o que necesitan una operación determinada y no llega. El Ejecutivo, consciente de esta situación crítica, ahora se dispone a contar con todos los recursos públicos y privados para mejorar la sanidad canaria, porque el sistema, reconoce Clavijo, está colapsado. Esto implica que se abrirán quirófanos por la tarde, se realizarán pruebas diagnósticas los fines de semana y se articularán equipos específicos para operaciones y pruebas diagnósticas. No debemos olvidar que estas medidas ya se pusieron en marcha en el pasado y no dieron el resultado que se esperaba. Pero le daremos un voto de confianza al nuevo consejero. Veremos si es capaz de conseguirlo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Marollón, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues estaremos esperando ahora ese informe, esa auditoría, que revele cuáles son los datos reales de las listas de espera. Ya ha adelantado Fernando Clavijo que habrá malas noticias.
Pues así es, nos quedamos precisamente con ese titular, la verdad preocupante. Una auditoría desvela que las listas de espera dejan enfermos sin contabilizar, que el presidente del Gobierno de Canarias en el Parlamento aseguraba que darán a conocer en breve los datos sin maquillarlos ni ocultar las malas noticias. De momento ha anunciado que más de 100.000 personas están en esa lista de espera sanitaria, de ahí que el Ejecutivo aseguraba vaya a tirar de todos los recursos, tanto los públicos como los concertados, para lograr reducir esa cifra. Era la respuesta que daba Fernando Clavijo a una pregunta del Grupo Mixto en referencia a la auditoría de las listas de espera sanitarias. Los datos son superiores a los que han sido publicados.
Lo que queremos es que sea el paciente el centro del sistema público sanitario canario. Y para poder dar respuesta al paciente vamos a poner y vamos a tirar de absolutamente todos los recursos. Y cuando digo todos, los públicos y los concertados.
El Parlamento ayer dio para mucho, entre otras cosas, por ejemplo, también se hablaba en la página financiera de la bajada del IGI. La volvía a solicitar el Partido Popular como condición necesaria para que apoyasen a Clavijo. En este sentido, el presidente del Gobierno respondió a los populares asegurando que lo que tenían que hacer era presionar a Cristóbal Montoro para que bajase el IVA y el Gobierno de Canarias actuaría en consecuencia.
Dígale al señor Montoro que baje el IVA, y cuando baje el IVA nosotros bajaremos el IGI, pero no tenga discursos contradictorio, porque yo creo que no es correcto con la ciudadanía, señora Navarro. Nosotros estamos dispuestos a hablar no de una bajada del IGI, estamos dispuestos a hablar de una reforma fiscal integral para bajar aquellos sectores que queremos potenciar en la diversificación de nuestro nuevo modelo productivo.
En el Parlamento también se hablaba del Festival de Música de Canarias. En este caso, era preguntado el presidente del Gobierno por el Grupo Socialista. El portavoz Iñaki Labandera recriminaba al Gobierno el cambio de modelo que, desde su punto de vista, ha supuesto un fracaso.
Hablar. Usted siempre dice que hay que hacer las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes. Con el Festival de Música de Canarias, desde luego, lo han clavado. Van a tener toda la razón. Partíamos de un modelo con resultados positivos que algunos podrán o no compartir, pero lo teníamos y estaba consolidado. Ahora no sabemos ni lo que tenemos.
En este caso, el presidente del gobierno contestaba asegurando que ha sido un año de tránsito hacia un nuevo modelo porque el anterior estaba agotado con descenso de abonados y espectadores. Por eso se ha tomado nota y se están realizando cambios para mejorar el certamen. En medio de la sesión, precisamente, conocíamos la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo sobre abrir un juicio oral al presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz del Grupo Mixto, Casimiro Curbelo, sobre su trifulca con policías en Madrid en 2011, cuando era senador del Partido Socialista, en la cual se abre una fase preparatoria de juicio oral. En concreto, los hechos se remontan a julio de 2011, cuando Curbelo, en compañía de su hijo y un amigo, acuden a una comisaría de Madrid a denunciar unos incidentes ocurridos en un pub cercano y al entender que no fueron debidamente atendidos en su petición de auxilio, se inició una trifulca con los agentes en la que Curbelo los llamó terroristas y borrachos tras la detención de su hijo, que previamente había agredido a un policía. Curbelo acataba la investigación del Supremo y aseguraba que es un tema menor que seguramente puede ser una falta y no acabar en juicio.
Me preocupa en la medida que es un asunto que se tiene que resolver. Absolutamente tranquilo, los ciudadanos tienen que tener la convicción que hice en su momento lo que tenía que hacer y se resolverá consecuentemente sin ningún problema. Por tanto, me alegra que esté en el Supremo, me alegra que cuanto antes se resuelva.
Por cierto, que las 10 personas detenidas que pasaron ayer martes a disposición judicial por la presunta organización de peleas de perros en Tenerife, una práctica que está prohibida por ley, están durmiendo ya en la cárcel provincial Tenerife 2. 4 de los 10 detenidos ingresaron en ese centro en régimen de prisión comunicada y sin fianza. Los otros 6 podrán eludir la confianza. Por cierto, una nota más en de los tribunales. En este caso, la fiscalía ha mantenido su petición de 18 años de cárcel por asesinato para los padres a los que acusa de haber dejado morir a su bebé tras un parto que realizaron por su cuenta en su casa de vecindario, porque consideran demostrado que no lo querían y lo mataron. Por cierto, también en la página política estábamos atentos al Partido Popular porque ayer los candidatos a la presidencia del partido en Canarias tenían que presentar sus avales. Los cuatro candidatos lograron pasar el corte, ahora eso sí, con muy distintos resultados. En este caso, por ejemplo, Asier Antona conseguía 3.012 avales por 282 de Cristina Tabío, 250 para Enrique Hernández Bento y el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, que conseguía 160. Antona daba las gracias a los militantes por su compromiso con su candidatura.
Porque el trabajo de muchos años se ha visto recompensado por el apoyo masivo a mi candidatura a la presidencia del Partido Popular de Canarias. Tengo avales de toda Canarias y por tanto tengo agradecimiento para todas las islas, para todos los comités. Tengo avales de todos los municipios y por eso agradezco también a todos los municipios y a todos los comités locales.
Mientras tanto, los sindicatos de estibadores han presentado un nuevo preaviso de huelga para 9 jornadas alternas a partir del próximo 6 de marzo, que será efectivo si el Consejo de Ministros del viernes aprueba el Real Decreto Ley de Reforma del Sector de la Estiba. Si finalmente se lleva a cabo, los paros se desarrollarán durante 3 semanas a razón de 3 días alternos y al igual que los anteriores, que fueron desconvocados en horas también alternas. Este nuevo aviso de huelga no supone una ruptura de las negociaciones, sino una advertencia para el Gobierno Central. De hecho, hoy miércoles hay previstos nuevos encuentros. Escuchamos a Antolín Goya, que es el coordinador estatal de los estibadores.
Si esto no llega a ningún lado y se presenta el decreto sin ningún tipo de modificación y sin ningún tipo de negociación, pues estaremos en la misma situación que estábamos 10 días atrás. No nos quedará otro remedio a los trabajadores que presentar un nuevo preaviso de huelga que valoraremos según termine la reunión. Nosotros estamos planteando que el primer día de ejecución sea el día 6 de marzo. Hemos puesto 3 semanas consecutivas, 3 días por semana, lunes, miércoles y viernes, en los mismos términos del preaviso anterior.
También hacemos una llamada a su solidaridad porque los centros médicos de Canarias necesitan abastecimiento de sangre de todos los tipos, pero en especial del cero positivo, hasta el punto de que en centros como la Candelaria han sido necesario aplazar hasta 6 operaciones. Nos lo contaba Elsa Brito, es la responsable de promoción del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.
Es generalizada, es decir, ha habido un gran aumento en la demanda de sangre por parte de los hospitales y a esto se ha unido pues intervenciones que han requerido de un gran número de bolsas de sangre, pues ha hecho que las reservas bajen.
Por cierto, que el Sabrito aseguraba no saber qué ocurría con el caso que denunciaba un oyente en nuestros micrófonos y le pedía disculpas a esta persona. Al escuchar en la antena de COPE Canarias que se necesitaba sangre, se acercó al centro médico para donar, pero dijeron que tenía que esperar hasta una hora para hacerlo. Desde luego, facilidades no le dieron.
La enfermera, al empezar a rellenar lo que es el papel de la donación, me dice que voy a tener que esperar más de una hora. Le digo que más de una hora me es imposible esperar, porque mi trabajo se divide en dos tramos y el siguiente lo comienzo a las 11:30 en el puerto de la Cruz. Y me dice que nada, que es imposible. Según ella, por la gente que estaba esperando, pero vamos, dentro de lo que es el puerto de donaciones, dos chicas y seis sillones.
Estamos también atentos a los carnavales porque a partir de las 9:30 de esta noche en el recinto ferial en Santa Cruz de Tenerife tiene lugar la gala de elección de la reina, que en este caso va a contar con la participación de 16 candidatas. El espectáculo está dirigido por Enrique Camacho y estará lleno de sorpresas que no se pueden desvelar de momento. 7:10, vamos a repasar también la previsión meteorológica.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo. Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Nos cuenta la previsión, Carol Curado. Buenos días, buenos días.
Buenos días. Este miércoles se espera un cielo nuboso al norte de las islas de mayor relieve y en Lanzarote y en Fuerteventura, con lluvias o chubascos en estas zonas. Puede que incluso con alguna tormenta en Lanzarote. En el resto del archipiélago habrá intervalos de nubes y tampoco se descartaría alguna lluvia débil. Las temperaturas cambiarán poco. Esperamos hoy máximas de 17 grados en Valverde y entre 20 y 21 en el resto de capitales. Y soplará viento del norte que en medianías y en zonas altas podrá dar intervalos fuertes.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
7:11. Repasamos también la crónica deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, buenos días, Santi. ¿Qué tal?
Que sea miércoles, pendiente ya de las competiciones deportivas del fin de semana.
Sí, porque estamos a 48 horas aproximadamente que vuelva la Liga, en este caso en la primera división del fútbol español, donde la Unión Deportiva Las Palmas recibe en el estadio de Gran Canaria a la Real Sociedad. Para este partido, la baja de Michel Macedo, de Montoro y la duda de Libaya, a todas ellas se suma la de Javi Castellano. Sufre un esguince en su rodilla derecha y estará en torno a 6 semanas de baja. El propio Javi Castellano explica su lesión.
Es verdad que no noté nada en la rodilla buena, ¿no? Encima una jugada con Camacho ahí que se la robó bien, él se resbala y mala suerte que cae encima de la rodilla, ¿no? Noto como ligeramente se me va un poquito, pero no noto ni crack ni nada adentro, en plan de como he notado la última vez que pasó la rodilla, ¿no? Que es verdad que noté como una explosión ahí dentro, ¿no? Que sabes cuando se te rompe, cuando no.
Y en la Real Sociedad no vendrá tampoco William José, el exfutbolista de la Unión Deportiva por lesión. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife también prepara lo que es el partido ante el Mallorca del fin de semana. El objetivo del Tenerife es seguir en la zona alta de la tabla clasificatoria y siguen pendiente de Shibasaki. Continúa su proceso de adaptación, aunque ahora el jugador japonés se encuentra en Barcelona con permiso del club. Así lo explica el presidente del Tenerife, Miguel Concepción.
Sí, o sea, nosotros tenemos muchas esperanzas puestas en Gaku para lo que nos puede aportar a nuestro equipo. Él está en un periodo de ahora mismo de adaptación que va muy bien. Nosotros, el jugador ha pedido permiso por asuntos personales para ir a Barcelona. Nosotros le hemos dado el permiso.
Además, en tenis, Carla Suárez ya recuperada de su lesión, va a volver a jugar en Kuala Lumpur con el objetivo de regresar a la top 10 de la Agüita. Y hoy tendremos tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE de las 5 de la tarde. Primero con el partido Valencia-Real Madrid, aplazado de primera, y después con la Champions, con el partido del Sevilla ante el Leicester, donde el gran canario Vitolo volverá a ser titular.
7:13, les adelantamos también los titulares más destacados en las portadas de los periódicos en este miércoles 22 de febrero. Antonio Herrero, Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario Avisos titulan: empresarios ven un pelotazo del gobierno de Canarias en Playa de las Américas. Un centenar de propietarios de las Verónicas se sienten amenazados por los planes. Las pymes se unen para luchar contra los favores que tiene que pagar el Ejecutivo Canario. También leemos que ingresan en prisión los 10 detenidos en Güímar por las peleas de perros, y todos los grupos del carnaval cantarán juntos esta noche en la gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Canarias 7 nos cuenta que Asier Antona arrasa en avales para liderar el PP. Presentó 3.086, mientras que sus rivales no llegaron a 300. El 2 de marzo se celebrarán las votaciones de selección. Además, nos cuenta la nueva amenaza de la estiba: convocan huelga tras fracasar la negociación y el Supremo procesa a Casimiro Curbelo.
En el periódico El Día encontramos: Clavijo augura más listas de espera. El presidente del gobierno anuncia, sin dar cifras, una auditoría que desvelará que hay más personas pendientes de ser atendidas que las cuantificadas hasta ahora. También leemos que la escasez de sangre afecta ya a todos los hospitales de las islas y el Tribunal Supremo procesa a Casimiro Curbelo por amenazar a 3 policías nacionales.
La provincia nos señala que una auditoría revela que las listas de espera sanitaria son mayores. El gobierno anuncia que dará a conocer los datos sin maquillarlos. También nos cuenta que el Festival de Música sitúa a la consejera de Cultura a las puertas de una reprobación. El PP espera que el PSOE y Nueva Canarias se sumen al rechazo a la gestión del fracasado certamen, y la juez cita como investigados a los propietarios de Siete Mares y Doble Diez.
En la opinión de Tenerife encontramos: Sanidad solicita sangre para retomar todas las operaciones. El Hospital de la Candelaria aplaza otra intervención quirúrgica. En el caso Gloria, la juez cita como investigados a los propietarios de Siete Mares y Doble Diez. Las dos productoras trabajaron con la televisión canaria en la etapa de Willy García, y el juez interroga a 10 detenidos por las peleas de perros ilegales en Güímar. Y por último, La Laguna recuperará los cuarteles del Cristo y de la Cuesta. El alcalde asegura que el municipio debe compensar al Ministerio de Defensa.
Crónicas de Lanzarote nos señala que el Cabildo de Lanzarote aprueba los presupuestos más elevados, sociales e inversores de su historia, con un montante total de casi 184 millones de euros. Y Ciudadanos reclama al Ayuntamiento de Arrecife que acate la sentencia del Constitucional y devuelva el dinero de las plusvalías a los arrecifeños.
7:16.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
7 operaciones se han suspendido en el hospital universitario Nuestra Señora de la Candelaria en la isla de Tenerife por la falta de sangre tipo cero positivo. Lo hablamos con el gerente de este hospital, Jesús Delgado. Buenos días. Jesús, buenos días.
La pobre le ha tocado.
A los oyentes.
Ahora sí le podemos escuchar. Jesús, ¿qué ha ocurrido?
Bueno, lo que ha ocurrido es que hemos tenido una situación de disminución de las reservas de sangre, y concretamente las del grupo 0 RH positivo.
Uh-huh. Pero para saber un poco la causa, ¿no? ¿Hemos tenido menos donantes? ¿Hemos tenido más consumo de ese tipo de sangre?
Hombre, se dan las dos circunstancias, ¿no? En estas fechas ha habido una pequeña disminución en las donaciones, y además hemos tenido un incremento del consumo de sangre, concretamente también de ese grupo, dado que además de que hemos tenido algunas intervenciones, entonces las hemos precisado, también este centro hospitalario es un centro de referencia de trasplante hepático, que también se han realizado, porque afortunadamente, además de tener unos equipos capacitados para realizar esa técnica, tenemos una ciudadanía que es bastante solidaria en donaciones. Y en este caso, bueno, pues lo que hemos tenido que hacer es adaptar o redactar la actividad quirúrgica, que no se ha detenido, no se ha parado, y lo que hemos hecho es suplir aquellas intervenciones de aquellos pacientes que de forma urgente no precisaban el consumo, ser intervenidos de forma urgente. Hemos intentado garantizar la seguridad en primer lugar de esos pacientes, y hemos reprogramado sus intervenciones, y hemos incrementado las intervenciones de otros procesos que o bien no precisaban la necesidad de sangre o de otro grupo diferente al grupo 0 RH positivo. De hecho, además, hemos realizado alguna intervención concretamente a ese grupo, porque desde el punto de vista médico se consideró que era necesario hacerlo con las reservas que hay.
Claro. Esa es una de las preguntas que nos hacíamos ayer, ¿no? Si hubiéramos tenido una urgencia y era necesario ese tipo de sangre, ¿había suficiente stock?
Bueno, para realizar y cubrir y garantizar aquellas situaciones urgentes de ese grupo, teníamos una pequeña reserva de sangre, y de hecho ayer hicimos dos intervenciones de dos pacientes del grupo 0 RH positivo.
Uh-huh. Una pregunta, Jesús. Estas personas que vieron cómo su operación se suspendía, ¿se presentaron incluso en el hospital o se les avisó antes de llegar al hospital?
Bueno, pues habrían algunas que se les avisaría y otras que estaban aquí pendientes de la intervención, y se les han reprogramado, evidentemente, intentando garantizar siempre la seguridad de los pacientes, evidentemente, que es nuestra primera misión como responsables de la salud de las personas.
Claro, lo digo porque, claro, siempre presentarse a una operación, pues sabemos lo que supone, ¿no? Si encima uno se va concienciando de que le van a operar ese día, y cuando ya está allí, Pues no sé, hombre, si es casi preparado para entrar al quirófano.
Nosotros como tenemos las previsiones y sabemos las personas que van a ser intervenidas, hacemos una previsión con la antelación. De hecho, ya como sabíamos el lunes los problemas que íbamos a tener, desde el viernes y el fin de semana estuvimos trabajando en ese tema para garantizar que se llevase a cabo una actividad quirúrgica adecuada el lunes, evidentemente. Al mantenerse ayer la situación, el lunes estuvimos también trabajando en relación a lo que iba a suceder ayer martes. Y del mismo modo, en la situación de hoy miércoles, ayer se estuvo trabajando para prever en función de las necesidades que teníamos, las intervenciones que teníamos, porque tenemos que ver qué pacientes son los que precisan ese grupo sanguíneo. Para poder dar una respuesta adecuada y correcta. Yo lo que sí me gustaría es agradecer tanto a las personas de nuestra ciudadanía que han acudido a nuestros puntos de extracción, porque el lunes hubieron 52 donaciones y ayer martes creo que ha sido algo espléndido, porque estuvimos al personal trabajando hasta última hora de la noche de ayer, incluso por encima de su jornada laboral, e incluso teniendo que reforzar el servicio del banco de sangre, porque acudieron a donar y donaron de forma efectiva 186 personas. Eso significa casi que cuadruplicamos el número de donaciones del lunes.
Claro. Con esas donaciones, ¿hoy no se suspenderán operaciones?
Hoy tenemos que tener en cuenta el que la sangre lleva un proceso de tratamiento. No es tú tienes la donación hoy y sobre la marcha hace la transfusión. Eso lleva un tratamiento en el instituto,
sí.
Y posteriormente, prácticamente como a las 48 horas, disponemos de la sangre, con lo cual yo espero que ya tengamos disponibilidad de algunas unidades más a partir del jueves o del viernes.
O sea que hoy sí se suspenderá alguna operación.
Hoy tendremos que ver qué intervenciones podemos hacer, porque hoy teníamos programadas dos intervenciones y yo creo que igual se van a llevar adelante,
sí.
incluso con sangre de ese grupo,
sí.
Y tenemos que valorar otras cuestiones, pero realmente nosotros lo que estamos intentando siempre es garantizar la seguridad de los pacientes y mantener la actividad quirúrgica.
Jesús, por lo que me está explicando, puede darse otra vez hoy que una persona piense que la van a operar y después no la operen. Porque usted hasta ahora de la mañana no sabe si se van a suspender.
No, vamos a ver, nosotros tenemos previstas una intervención y seguramente esas intervenciones se realizarán hoy.
Sí.
Vale, esa es la previsión que tenemos. Y nosotros hemos adaptado otras intervenciones que pensamos que no. Nosotros priorizamos siempre en base a la posible urgencia que tenemos en una determinada cirugía. Y en el caso de hoy vamos a tener seguramente un par de intervenciones que van a llevar esa sangre y en principio tenemos previstas que se hagan.
Uh-huh. O sea que no,
igual
no...
que ayer, igual ayer hicimos dos intervenciones que precisaban ese grupo de sangre.
Pero, o sea, se suspendió una.
No. De las que teníamos previstas ayer se hicieron, sí, las dos.
¿Y cuál se suspendió entonces?
Se suspendieron o se reprogramaron el día anterior aquellas que nosotros considerábamos que no eran urgentes y priorizamos aquellas que sí lo eran.
Vale. Vamos a también a pensar en las personas que han visto reprogramada su operación. ¿Cuándo se les hará? ¿Cuándo calculan ustedes que se les puede hacer esas operaciones? ¿Ya hay fecha o tendrán que esperar de nuevo?
No. Esas personas se están reprogramando en función de darles una respuesta lo antes posible.
Claro. A mí me gustaría que escuchara lo que además contamos ayer en directo. Un oyente escuchaba cómo nosotros hablábamos de este asunto y reclamábamos la solidaridad de los canarios para que fueran a donar. Y un oyente que estaba escuchando COPE Canarias se dirigió sobre la marcha al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y se encontró con esto.
La verdad que haciendo un inciso en mi recorrido me desvié hacia Santa Cruz y fui al hospital. Tras el follón de aparcar por fuera, entrar al hospital, llegar a la planta y esperar gente que tenías delante mío, la enfermera, al empezar a rellenar lo que es el papel de la donación, me dice que voy a tener que esperar más de una hora. Le digo que más de una hora me es imposible esperar, porque mi trabajo se divide en dos tramos y el siguiente lo comienzo a las 11:30 en el puerto de la Cruz.
Uh-huh.
Y me dice que es imposible. Dentro del puerto de donaciones hay...
¿Y el motivo? ¿El motivo?
Pues, según ella, por la gente que estaba esperando, pero vamos, dentro de lo que es el cuarto de donaciones, habían solo dos chicas y seis sillones.
desde mi humilde visión, Jesús, sabiendo la necesidad que teníamos de ese tipo de sangre y conociendo también que ustedes estaban pues lanzando el mensaje de por favor vayan a donar. ¿Ayer no tenían que tener ustedes un equipo especial, un dispositivo especial para recibir a todas estas personas?
Vamos a ver, el proceso de donación lleva una serie de pasos y de trámites, y además del tiempo que lleva el proceso de la propia extracción en sí mismo. Te recuerdo que ayer hubieron 186 donaciones, estamos hablando de que prácticamente se cuadruplicó la actividad del lunes. Se reforzaron los servicios, acudieron más personal al banco de sangre para las extracciones, e incluso el personal estuvo por encima de su jornada laboral hasta última hora, a las 10 de la noche. Yo quiero agradecer muchísimo a todo el personal que estuvo ayer en el banco de sangre, porque la verdad que hicieron un trabajo espléndido. Es cierto que cuando nos encontramos con una respuesta de este calado, estamos hablando de que se han cuadruplicado del lunes al martes el número de donantes. Yo quiero pedirle disculpas a las personas que acudieron y tuvieron que esperar, pero evidentemente es que ha sido una respuesta tan masiva y tan de agradecer que yo sí me gustaría, de verdad, yo que soy donante y sí, que estoy siempre deseoso que llegue el cuarto mes para volver otra vez a donar, que todas esas personas, todas las personas que acudieron ayer, si era por la primera vez que lo hacían, que por favor se hagan donantes, porque es un acto tan sencillo, tan bonito y tan solidario que merece la pena. Engancha. A mí me ha enganchado y llevo ya varios años, cada cuatro meses, haciendo la donación.
O sea, que según Jesús Delgado se hizo lo que se tenía que hacer, a pesar de que hubo gente que tuvo que esperar más de una hora para donar.
Se hizo lo que se pudo hacer, porque la respuesta ha sido espléndida, o sea, ha sido impresionante.
Le leo otro mensaje y no tiene que ver con su hospital, sino con el de La Palma. Dice, ayer sobre las 12 pasé por el Hospital General de La Palma y me dijeron que tenía que esperar más de una hora. Al preguntar por qué, una mujer nos dijo que faltaban enfermeros, siendo mi grupo cero positivo.
Bueno, yo no le puedo dar respuesta del Hospital de La Palma, le puedo dar respuesta de este hospital, y lo que sí le puedo decir es que ayer reforzamos los servicios de la manera que podíamos, lo intentamos hacer lo mejor posible. El trabajo de verdad del personal que acudió a reforzar los servicios y del propio servicio del banco, además del resto de los servicios que apoyaron a sus compañeros para que pudieran acudir al banco, a apoyar al personal del banco en ese momento, asimismo como que acudieron de forma masiva muchísimos de los profesionales y trabajadores de este centro, con un doble compromiso, el profesional y el cívico, que acudieron a la llamada. Incluso algunos de ellos ocuparon parte de su espacio de tiempo en su almuerzo para ir a donar. Yo creo que a veces tenemos que plantearnos las cosas desde el punto de vista positivo, y yo creo que en este caso ha habido una respuesta fantástica tanto por la ciudadanía como por el personal de este centro, y yo creo que merece la pena reconocerlo. Yo creo que lo más importante es que ayer hubo una fiesta de la solidaridad en estos
hospitales. Sí, no, precisamente por eso yo saco otra conclusión, que a lo mejor no estamos haciendo bien el trabajo de recabar donantes. ¿Por qué? Porque si ante un mensaje como el de ayer la gente responde, pues a lo mejor en el día a día las campañas para que la gente vaya a donar no están siendo efectivas.
Yo no le puedo indicar de las campañas, eso depende del Instituto Canario de Donación y Hemoterapia. Yo creo que siempre se intenta hacerlo bien y siempre se puede mejorar, y yo creo que en estos casos en que somos además un pueblo muy solidario, porque estamos a la cabeza en donaciones de órganos y de sangre, yo creo que hay que aprovechar todas las oportunidades, y yo creo que esto es una oportunidad. Yo soy una persona que me gusta sacar de las cosas las oportunidades que tenemos, y yo creo que esto es una gran oportunidad para aprovechar el volver otra vez a conseguir incrementar la donación, no solamente en sangre, sino en todos los aspectos. Yo creo que
yo voy en esa misma línea que usted. O sea, si hemos lanzado un mensaje y ha funcionado, quiere decir que los canarios somos generosos a la hora de donar. A lo mejor tenemos que darle una vuelta a si están funcionando los sistemas de recepción, si la gente pues hace un kick-out en su trabajo y va a donar y resulta que le dicen más de una hora, pues la gente se va, o a lo mejor las campañas no están funcionando en sí, porque si se lanza el mensaje y la gente va, es que la gente es generosa.
Sí, eso está claro. Vuelvo a repetirle que la extracción, la donación de sangre lleva un proceso en donde hay que realizar una encuesta, en donde posteriormente se pasa a una visita con el médico y con la enfermería, que le hacen una valoración clínica para saber si se puede donar o no, y después el propio proceso de la donación. Eso lleva un tiempo, incluso más allá de la media hora del proceso. Si además hay un pequeño acúmulo, si estamos hablando de una hora de espera desde el principio hasta que te vas, estamos hablando que de alguna manera, ante una situación de respuesta masiva por encima de lo habitual y de lo esperado, yo creo que agradecer de verdad las personas que acudieron, animar a que sigan acudiendo, y sobre todo agradecer la paciencia que han tenido muchos esperando para hacer la donación.
Eso desde luego. Jesús Delgado, gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, esperemos que hoy no se suspendan operaciones. Un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, si la gente tiene predisposición y acude masivamente con la llamada que se hizo ayer, es que los canarios somos generosos a la hora de donar. Lo que no puede pasar es que una persona en horario de trabajo se acerque al hospital porque ve esa llamada que se hace de los hospitales para que no se suspendan operaciones y le diga, hombre, la atendemos dentro de una hora. Y empieza el proceso dentro de una hora. Pues, evidentemente, la persona que está trabajando pues se podrá permitir el tiempo que se podrá permitir, pero más de una hora está claro que no. Y digo yo, en la línea de lo que hablaba con Jesús Delgado, si la gente responde, a lo mejor lo que no está funcionando son las campañas del Instituto de Donación y Hemoterapia. A lo mejor no se están colocando las unidades móviles donde las tienen que colocar. A lo mejor no se está haciendo un mensaje efectivo. A lo mejor las personas tienen que esperar demasiado y esto se les hace latoso. Claro, algo no está funcionando bien. Porque si estamos llegando a la situación de que se suspendan operaciones, es que algo no está funcionando bien. Y sobre todo, cuando vemos que convocando a la gente, haciendo un llamamiento a la gente responde. Y la gente abandona su puesto de trabajo para ir a donar. ¿Puede haber más generosidad que esa? Desde luego, algo no funciona bien. Y la actitud de todo lo hemos hecho bien, todo va de maravilla, lo volveríamos a hacer así, no resuelve. Porque si esperamos resultados distintos, hay que hacer cosas distintas.
GMCAS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Hoy Comisiones Obreras va a convocar a los investigadores predoctorales afectados por el cambio que han realizado las universidades canarias, pasando de un contrato prueba y servicio a contratos en prácticas. Vamos a hablarlo con Alberto Marín, que es secretario de Universidad de Comisiones Obreras y también miembro del Secretariado Estatal de Universidades. Alberto Marín, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué consecuencias tiene esto para estos alumnos, que se habla de unos 150, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Las consecuencias del cambio que se produjo van desde detalles, digamos, que podrían parecer de menor importancia, como que no pueden sacar la tarjeta sanitaria europea, a que no pueden también, cuando se les termine este contrato, no pueden ser contratados nuevamente con un contrato en prácticas en una empresa privada, y la posibilidad de perder el derecho a la indemnización por finalización del contrato, ¿no? Yo quiero resaltar que la tarjeta verde europea para la mayoría de las personas les puede parecer una tontería, porque probablemente ustedes o yo, cuando viajamos al extranjero es por vacaciones, es una semanita, 15 días como mucho, y en cambio estamos hablando de un colectivo que obligatoriamente a lo largo de los 4 años de su contrato tienen que viajar varias veces al extranjero y con estancias largas, porque es parte de su trabajo de investigación.
O sea, ¿no? Que quizás eso sea la consecuencia más grave, Alberto.
No es la más grave. La más grave probablemente sea la que no puedan ser contratados luego en una empresa privada, especialmente afecta a los investigadores que han desarrollado su tesis doctoral en ingeniería o económica, porque las empresas, claro, con el contrato en práctica lo que suelen hacer es, te contratan en práctica 2 años, tienen una bonificación del 50% en las cuotas sociales, y luego lo que hacen es reconvertir el contrato a los 2 años en uno fijo, con lo que vuelven a obtener una bonificación. Entonces, ya hay muchos chicos que se han encontrado, que terminan aquí su contrato, y cuando van y los seleccionan una empresa, luego no los pueden contratar porque el sistema de la seguridad social no les admite el alta, ¿no? Ese tal vez podría ser el perjuicio, porque les afecta al trabajo posterior. Quiero que se tengan cuenta de que la mitad de estos chicos que hacen los tesis doctorales y la investigación, como el sistema español está muy mal y no se ha recuperado, no están encontrando continuidad, y entonces o bien tienen que viajar a un país extranjero a seguir su carrera investigadora,
o bien tienen que buscar trabajo en la empresa privada, con lo que sí tienen bastante perjuicio.
No. Una cuestión, ¿esto es legal?
No, en absoluto. Vamos, yo es que ayer estaba viendo un comunicado que sacó el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y por favor, es que estaba alucinando. Vamos, en el comunicado ellos decían que era legal la retroactividad de la norma, ¿no? Decían que solamente era ilegal cuando se trataba de derechos fundamentales. Yo es que alucinaba, de verdad, no lo entiendo. Es decir, yo será que soy funcionario público, soy de administración, y tengo claro que ninguna norma regresiva se puede aplicar con efectos retroactivos. Yo creo que todos los españoles tenemos eso claro. Hemos visto 20.000 casos en todo sitio, lo sabemos, por ejemplo, por temas de Hacienda. Es decir, si Hacienda cambia algo, jamás puede dar efecto retroactivo.
¿Y qué gana pues la universidad con esto? ¿Se ahorra un dinero?
La verdad es que no lo entendemos, ese es el principal problema. Ellos dicen que, bueno, quiero explicar que esto se ha hecho en todas las universidades, que la promoción de este cambio fue del Ministerio de Empleo, no fue de las universidades, aunque parece que el Consejo de Rectores, o al menos el presidente del Consejo de Rectores en 2014, hizo una petición o consulta al Ministerio de Empleo. Quiero decir que no lo consultó con el resto de los rectores, que fue una iniciativa del que era entonces rector de la Universidad de Zaragoza. Y el Ministerio de Empleo, sin pensárselo dos veces y sin consultar con nadie ni informar a nadie, llevó a cabo, digamos, la implantación de este cambio. Y las universidades lo aceptaron. Nosotros lo que estamos haciendo es poniendo denuncias en contra del Ministerio de Empleo, que es el que lo ha hecho el cambio, y denunciamos a las universidades por haber cooperado. Por haber cooperado pero y por no haber informado.
¿Las universidades tenían la opción de oponerse a ese cambio?
Sí. Efectivamente, ellos dicen que no, que tenían que obedecer, pero nos hemos encontrado el ejemplo de la Universidad de Las Palmas, que el cambio retroactivo no lo aplicó, solo lo aplicó a los nuevos contratos, pero no lo hizo hacia atrás.
¿Y la Universidad de La Laguna sí?
Sí, la Universidad de La Laguna lo que hizo, un poco, a ver, llamemos, la Universidad de La Laguna intentó cubrirle el expediente legal, y lo que hizo fue, al parecer, llamó a los chicos, a los contratados investigadores, y les hizo firmar una especie de anexo con el cambio, ¿no? Uh-huh. Claro, lo que no les explicó, lo que está mal es que no les explicó las consecuencias de ese cambio, simplemente les dijo lo mismo que decía el Ministerio de Empleo, que esto no tenía consecuencias, entonces las personas firmaron el cambio. Pero quiero decir que hay universidades en la península que ni siquiera han hecho esa, digamos, paripé de legalidad, sino que han cogido con Tipex, han tachado el código anterior, el tipo de contrato anterior, y han escrito uno encima. Pensar que estos son documentos públicos, por favor, es que ya digo que esta situación es alucinante.
Pues, Alberto, ¿esto tiene solución? ¿Se puede dar marcha atrás o ya hay que asumirlo?
No. Si la solución es facilísima, es lo que tenían que haber hecho. Vamos, estos contratos nacen de la Ley de la Ciencia de 2011. Estamos en el 2016. Lo que tenían que haber hecho era haber creado un código específico para estos contratos en la Seguridad Social. Lo tenían que haber creado en 2012, lo podían haber creado en el 13, el 14, etcétera, etcétera. Es sencillísimo. Basta con que el Ministerio de Empleo cree un nuevo código y los nuevos contratos se asignan a ese nuevo código, y los que están ahora, que se han cambiado ilegalmente, simplemente le vuelves a poner el código anterior. Si esto no tiene mayor problema, igual que se cambió el código mal, se vuelve a cambiar bien, y aquí no ha pasado nada. Claro. El único problema es que cuando ya se están terminando contratos, porque son contratos de 4 años, y claro, los primeros contratos empezaron en el 2012 y 2013. Entonces, claro, al vencer los 4 años se van acabando. Entonces el problema es los chicos que les acaban los contratos ahora, o que se les están acabando ahora, a esos luego no hay posibilidad de dar marcha atrás. Uh-huh. El cambio tiene que producirse cuando están en alta en la Seguridad Social. Entonces, por eso tenemos prisa y por eso estamos denunciando la Inspección de Trabajo y metiendo toda la presión posible.
Muy bien. Alberto, seguiremos pendientes de este asunto. Alberto Manín, secretario de Universidad de Comisiones Obreras. Gracias por explicárselo a todos los oyentes de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Antona enseña músculo en el Partido Popular. Es el titular que leemos hoy en Canarias 7, después de haber presentado 3.086 avales frente a los 282 de Cristina Tabío, los 250 de Enrique Hernández Bento o los 160 de Juan José Cardona. Enrique Hernández Bento, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿No ha podido conseguir más?
La pregunta no, pues sí, hombre, yo podría haber conseguido también miles de avales, pero no estaban al día de sus cuotas, que era el requisito que exigía el comité organizador y el reglamento para que fueran avales válidos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuántos les quitaron?
No, yo lo que planteo es que, vamos a ver, nosotros cuestionamos que de los 3.000 avales que ha presentado Asier Antona, vamos, yo creo que ni 1.000 cumplen con esa condición. Yo, de hecho, estoy dispuesto a presentar mi renuncia mañana mismo si el señor Antona demuestra que al menos 1.000 avales de los que ha presentado cumplen con el requisito de estar al corriente. Yo creo que tanto Cristina Tavío como Juanjo Cardona, como quien les habla, somos gente seria y honesta. Nosotros sabíamos perfectamente que los avales que había que presentar tenían que estar al corriente de las cuotas de afiliado. Yo por lo menos he rechazado muchísimos avales que me han ofrecido, porque los afiliados que se querían apuntar pues no cumplían con ese requisito de estar al corriente. Hace 3 días le pedí
al comité. Pero una pregunta. Me imagino que ahora el partido revisará si están al corriente, no, si son válidos los avales o no.
No. Ya nosotros lo hemos pedido, pero el señor presidente del comité organizador dice que solo verificará los 90 primeros. Por tanto, por eso le lanzo el reto al señor Antona, porque ya estamos un poco aburridos de que se burle de los afiliados. Yo mañana presento mi renuncia a ser presidente del Partido Popular en Canarias si él demuestra que al menos 1.000 de los avales estaban al corriente en el día de ayer. Ya le digo yo que no lo va
a... ¿Usted cree que no llegan ni a 1.000?
Bueno, no llegan ni a 1.000 seguro, pero ya se lo digo yo, porque yo he estado 2 semanas intentando verificar uno por uno los afiliados que tenía al día, y es una cuestión muy complicada. Ya le digo, es que mañana presento mi renuncia si él demuestra que al menos 1.000 de esos avales cumplen con esa condición. No lo va a hacer, va a buscar excusas, como siempre, pero él y el presidente del comité organizador, porque el presidente del comité organizador tiene una forma muy sencilla de demostrarlo, y es que nos certifique. Es una certificación muy sencilla. A fecha de ayer, a fecha de 21 de febrero, ¿cuántos militantes del Partido Popular en Canarias, de los 40.000, estaban al corriente? Con eso se sabe perfectamente quién ha hecho trampas y quién no.
Pues es un órdago potente el que está lanzando en estos momentos Enrique Hernández Bento aquí en la sintonía de COPE Canarias. Claro, yo creo que después de lo que ha dicho usted, es obligatorio que el partido demuestre que están todos los avales en regla, ¿no?
Yo creo que por un principio de transparencia y neutralidad, que es lo que recoge el reglamento, debería ser así, pero ya te digo yo que no lo van a hacer. Uh-huh. Ahora,
necesarios 90?
Solo son necesarios 90. Yo ya he hablado con Felipe Afonso de esto.
¿Sí?
Y le he dicho, hombre, Felipe, esto tendrías que comprobarlo, porque es que al final aquí, en fin, tenemos que ser serios y honestos. No lo va a hacer. Pero es que ni siquiera va a ser otra cosa que le hemos pedido. Y es que nos certifique, por favor, que es una certificación muy sencilla. Mire, a fecha 21 de febrero de 2017, afiliados al corriente hay los que sean. 2.300, 1.800, 5.900, los que sean. Y con esa información sabremos quién dice la verdad y quién dice la mentira. Ahora, ese órdago que yo le lanzo al señor Antona tiene que tener la parte recíproca.
Pero ustedes, como candidatos, no pueden acceder a la información de quiénes están al corriente de las cuotas.
No, que va, eso vamos a ver. Es que ni siquiera ahora cuando nos declaren precandidatos vamos a tener acceso, y vamos a ver si nos dejan usar las sedes, porque esa es otra. Como somos precandidatos y todavía no somos candidatos, no nos van a dejar usar las sedes, me temo, que hasta el próximo día 2 de marzo, que es cuando se produce la votación. O sea, en fin, esto es para escribir un libro, pero bueno, yo insisto, si el señor Antona me demuestra que al menos 1.000 de los avales que ha presentado cumplen con las condiciones que establece el reglamento y son avales que están al corriente, yo mañana presento la renuncia a mi candidatura. Ahora, le exijo a él también lo contrario. Si al final se demuestra que más de 2.000 avales no cumplen con ese requisito, creo que los afiliados del Partido Popular no nos merecemos a un candidato o a un precandidato que actúe de esa manera.
Queda clara la posición. Enrique Hernández Bento, gracias por su opinión aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Un abrazo.
Venga, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
La Escoba Mágica sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamágica.com, Facebook, Twitter o en el 922-65-6530.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAE 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Paco González es Tiempo de Juego.
Todo preparado, arranca en la Copa el mejor fútbol, es Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena
el
COPE.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Buenos días.
Hola,
¿qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted, María, buenos días.
Hola.
Le recuerdo que este jueves 23 de febrero haremos el programa desde Santa Cruz de Tenerife. Les espero.
Carlos Herrera, desde el Iberostar Gran Hotel Mensei en Santa Cruz. De 6 a 11 de la mañana, vive la radio en directo con el mejor comunicador de las ondas. Recoge tu invitación en las oficinas de COPE Tenerife, en el centro comercial Nuestra Señora de África, Islas Canarias, Latitud de Vida.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Realmente la mortadela Citerio ahora mismo está bueno, a nivel mundial, ¿no? Es una empresa familiar que lleva ya 5 generaciones. Desde el año 1870 que el señor Giuseppe Citerio empezó a fabricar los productos tradicionales de la charcutería italiana. Bueno, pues desde esa época la familia lo que ha hecho es vigilar muy bien el mantener lo que es tradición, lo que es calidad e innovación, ¿no? La fórmula de la mortadela Citerio que consumimos en Canarias es una fórmula adaptada al paladar canario, ¿no? Hemos conseguido después.
O sea, es un producto exclusivo para nosotros, entonces.
Canarios llevamos toda la vida consumiendo un producto de altísima calidad y esto es importante que lo sepan los consumidores, ¿no? Tienen certificaciones en la actualidad acerca del bienestar animal, rige por normativas de directivas europeas, viven con una calidad excepcional, donde se cuida muy mucho la alimentación y por tanto, con una materia prima de calidad, lo que obtienes es un producto de calidad.
Comentar esa gran familia que forma la familia Rodrigo y que hace posible que día a día en los diferentes puntos de venta familias canarias puedan conseguir estos productos de calidad, ¿no?
Nuestro objetivo, evidentemente, es el de ser capaz de llegar hasta el último rincón y hasta el último pueblo de Canarias, ¿no?
Vaya bocadillo de mortadela nos vamos a comer hoy, ¿eh?
¡Ah, oh, qué rico! Con un poquito de mantequilla la irlandesa.
Yo.
Mortadela Citerio, la auténtica mortadela italiana, número uno en ventas en Canarias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estamos ya en nuestro tiempo de análisis hoy con Pedro Guerra, director de canariasenhora.com. Pedro Guerra, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Mayer, muchas gracias.
Jaime Pérez Llombé, columnista de Diario y Avisos, buenos días.
Muy buenos días.
Y hoy en nuestros estudios el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu. Aurelio, buenos días, ¿qué tal, cómo está?
Buenos días, muy bien.
¿Cuánto ha tardado hoy desde su pueblo hasta Santa Cruz de Tenerife? ¿Ha madrugado más de lo habitual para estar aquí a esta hora de la mañana?
Salió ayer por la tarde.
Hay veces que hay que salir por la tarde. Ya siempre he dicho que más rápido de al aeropuerto a Madrid que de Buenavista a Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. En horas punta.
¿Y hoy a qué hora se levantó? Y
me levanto siempre a las 5:30, 6:45 de la mañana.
¿Y pudo llegar bien?
Hoy llegamos bien.
Bueno. Pues déjeme que le diga que el famoso carril Busbao, del que tanto se ha hablado en los últimos meses y que se cree que puede ser la solución para esas colas de la Tenerife 5, pues para poner la primera piedra se va a tardar 5 años. Es lo que decía Fernando Clavijo, el presidente del gobierno, en una entrevista que le hacíamos en Mírame Televisión.
El carril Busbao, tenemos que planificarlo, tenemos que hacer un plan territorial, tenemos que hacer el proyecto y licitarlo.
¿Y eso nos puede llevar?
Para poder poner una piedra del carril Busbao, nos puede llevar perfectamente 5 años.
¿Qué le parece, Aurelio?
Yo lo decía antes en broma con ustedes, pero me da la sensación de que habría que llamar a Ornella Chacón, que fue consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y que durante 1.5 años se le estuvo continuamente instigando para empezar esa obra. Ya lo decía yo en algún momento, en la isla de Tenerife. Alguien viene ahora con 500 millones de euros, por ejemplo, convenio de carreteras con el Estado, y no podemos empezar ninguna obra, porque no hay un proyecto de ejecución de obra, no está el proyecto del tercer carril, no está el del tercer carril de la TF1 ni de la TF5, y por lo tanto Tenerife siempre ha manifestado que lleva un retraso de 8 o 9 años con respecto al plan regional de carreteras, y esta es una prueba más de lo que estoy comentando.
¿Quién no ha hecho su trabajo?
La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, mientras que en otras islas, bueno, y en consonancia también, tener claro cuáles son las inversiones que se quieren en la isla. En Gran Canaria, por ejemplo, a lo largo de los años han redactado proyectos y han aprovechado los recursos que venían del convenio de carreteras, cuando a Canarias venían 250, 270 millones de euros anuales para invertir en carreteras. Pues se ejecutaban las obras porque había proyecto, pues todas las variantes que se hicieron en Gran Canaria fueron objeto de financiación por parte del gobierno central. En el caso de Tenerife, el único proyecto que en teoría tendríamos para ejecutarlo, que es el anillo insular, es el más costoso, y que por lo tanto el Cabildo de Tenerife está dispuesto a prefinanciarlo, y vamos a ver si ese compromiso que había por parte del presidente del gobierno se cumple y somos capaces de iniciar una obra de cohesión territorial, de comunicación para la isla de Tenerife y de equilibrio social que supone llegar a un puesto de trabajo de forma digna. Pero desde luego, si llegamos al acuerdo convincente con la Consejería de Obras Públicas, que el tercer carril desde el aeropuerto norte hasta Tacoronte, a la altura de la Coca-Cola, como se conoce popularmente, pudiéramos ejecutarlo, deberíamos de ejecutarlo cuanto antes. Vamos a ver cómo se dan los acontecimientos, porque un proyecto es ejecutarlo, es sacarlo a concurso, es expropiación forzosa, es hacer un proyecto de impacto ambiental. De eso lo sabíamos desde el minuto uno. Y por lo tanto, la isla de Tenerife no podemos seguir sufriendo los atascos y las colas permanentes. Ya no solo es en el norte de Tenerife, que como consecuencia de no ejecutar las obras que se tuvieron que haber ejecutado estamos, sino lo que está pasando en el sur.
Pedro Guerra.
Sí, bueno, yo creo que el problema de carreteras no es un problema único de Tenerife, porque esta argumentación que el señor Abreu está dando vale perfectamente para la carretera de la Aldea. Si nosotros nos ponemos a hacer un repaso, nos encontramos con los mismos problemas. Es decir, ¿qué ocurre con la carretera de la Aldea? Pues exactamente lo mismo. Si alguien viene ahora y pone el dinero necesario para poder ejecutar esa obra que ya lleva décadas esperando y que todavía no se sabe muy bien cuándo se va a poder abrir, nos encontraríamos exactamente con el mismo problema. Ocurrió hace 2 años, el Cabildo de Gran Canaria se prestó voluntario a adelantar ese dinero y al final no pudo ser. Yo creo que es un problema bastante más complejo del que parece, porque es evidente que los ciudadanos de Tenerife no pueden estar sufriendo esas colas y esos problemas que tienen para llegar a su puesto de trabajo, pero es un problema genérico que fundamentalmente ocurre en Gran Canaria y Tenerife, ¿no?
Bueno, en Gran Canaria, efectivamente, usted lo ha dicho, en la carretera de la Aldea, pero las circunvalaciones que se han hecho en Gran Canaria, en Las Palmas, los accesos hacia el aeropuerto, la facilidad con la que nos movemos en el área metropolitana de esa isla es muy diferente. Aquí es que estamos tanto en el norte como en el sur. Desde luego no voy a jugar a que una isla más o una isla menos, pero desde luego una planificación seria y coherente por parte del gobierno de Canarias, que ha estado gobernada esa consejería por Coalición Canaria desde hace 20 años, pues sí habría que asumir la responsabilidad correspondiente, y entiendo que los recursos económicos que hasta el 2011 venían a Canarias pues eran eso, aproximadamente 270 millones de euros. Ahora el convenio pues está en torno a los 90 millones y es la dificultad que tenemos, pero desde luego sí ha habido falta de planificación y de criterios objetivos a la hora de diseñar las inversiones, como han hecho otras comunidades autónomas, ¿no?
Jaime, lo cierto es que lo uno por lo otro, a quienes nos estén escuchando y estén en este caso en la TF5, yo creo que lo más serio es desde las administraciones, es decirles directamente, mire, sepan ustedes que en 4 o 5 años aquí no se va a arreglar nada.
Es evidente, es evidente.
Primero porque la mejora del convenio de carreteras está en el aire. Vamos a ver si al final hay presupuestos generales del Estado, que probablemente incluso acaben prorrogándose, con lo cual, nada de nada. Y por otro lado, lo que apunta usted, es decir, el expediente no está armado, por resumirlo, y aparte que tampoco hay mucha solución sobre la superficie. A partir de ahí, volver una y otra vez, que efectivamente, esto es una cuestión, lo hemos dicho mil veces en esta tertulia, de no haber tomado las decisiones cuando se debieron tomar. Ahora se está llegando tarde, un minuto después del tiempo de decisión. Con lo cual, insisto, es decir, a quienes estén en la autopista ahora mismo, yo creo que lo más sincero y lo más transparente es decirle, miren, que sepan que en 4 o 5 años no se va a arreglar nada. Vamos a ver si en 4 o 5 años se puede hacer algo.
Hombre, en 4 o 5 años...
Más allá de parches, porque otra cosa es, perdón, otra cosa es esto de, no, que vengan a trabajar los lunes, miércoles y viernes los que... tengan una abuela que se llame María, y los martes y jueves los que trabajen en comercio. Pero esos son parches.
Es evidente que el Cabildo ha puesto alguna medida sobre la mesa que habrá que resolver. El tercer carril hasta Tacoronte, los accesos a la autopista hay que solucionar algunos, es decir, las conexiones que se han hecho entre Tacoronte y el aeropuerto, pues hay muchísimas conexiones, muchísimos puntos de entrada y de salida a la autopista que provocan gran parte de las colas. Hay que tener en cuenta que en horario por la tarde, en hora punta, salen tantos vehículos hacia el norte de Tenerife como por la mañana, y sin embargo por la tarde no hay colas. Hay fluidez en el tráfico porque las incorporaciones son menos y son más las salidas. Esa hay que resolverla y el Cabildo está dispuesto a asumirlo, como he hecho en Lora y Tamayo, y habrá que hacerlo en el Padre Ancheta de forma inmediata, y por lo tanto vamos a intentarlo. Pero desde luego la realidad es esa. La realidad es que ese conflicto que hemos visto en el primer año y medio de legislatura de gobierno, coalición canaria, Partido Socialista, pues la realidad de hoy es que hay que decirle a los ciudadanos que hasta dentro de 4 o 5 años no podemos invertir de forma seria y coherente. Y lo que estamos sufriendo eso, pues en el norte de Tenerife llevamos 20 años, y en la isla de Tenerife, como consecuencia del despoblamiento que ha significado el norte de Tenerife hacia el sur, y las grandes infraestructuras que se han hecho en el sur, sobre todo en el turismo, a la hora de crear puestos de trabajo, mayor bienestar social, pues bueno, pues ha colapsado de nuevo las carreteras.
Es que efectivamente, es usted vicepresidente del Cabildo de Tenerife, la TF1, es decir, en el sur, está el problema del asfaltado, aquello es un camino de cabras en determinados tramos, claramente, y después lo de los enlaces. Es decir, los enlaces son un bloqueo casi permanente.
Sí, desde las Chafiras hasta Los Cristianos es un bloqueo permanente, pero ya no solo en hora punta de acceso a un puesto de trabajo, es que es a cualquier hora del día, y que por lo tanto el sector empresarial, el desarrollo socioeconómico de esa zona, pues se está viendo muy afectado.
Dice un oyente, conclusión, planificación cero. Cero para Coalición Canaria y para los que se han encamado con ellos, Partido Popular y Partido Socialista. Abreu es corresponsable.
Sin duda. Asumo la responsabilidad de los últimos 4 o 5 años, en el mandato anterior y en el anterior, y lo he dicho siempre con dignidad absoluta. Entendimos que una responsabilidad era asumir competencias en obras públicas, y así entramos en el gobierno de Canarias en esta legislatura. Se intentó decir una y otra vez lo que hoy está diciendo el presidente del gobierno, y esa es la realidad.
¿Usted ha detectado que ahora Carlos Alonso es menos ácido con Pablo Rodríguez, el nuevo consejero de Obras Públicas, o sigue manteniendo el mismo nivel de exigencia que mantenía con Ornella Chacón?
Por lo menos en público no. Las conversaciones que mantenemos, estamos siendo exigentes desde el Cabildo de Tenerife para que lo que denomina Jaime como algunos parches que pudiéramos hacer, que yo creo que pueden dar alguna medida Para resolverlo estamos siendo exigentes. Espero que ese compromiso se cumpla en cuanto al tercer carril hasta Tacoronte y los accesos a la autopista, ¿no? Y por otro lado, el Cabildo sigue en disposición de prefinanciar obra, de ejecutar obra, esperando a ese convenio que tiene que regular el gobierno de Canarias y autorizarlos a que nos
hagamos. ¿Y cuánto más hay que esperar por ese convenio?
Bueno, yo creo que estamos en el tiempo justo, ¿no? Estamos en el tiempo justo porque los que sufrimos las colas todos los días, desde luego se nos hace difícil que nos expliquen que el convenio todavía no pudiera estar, cuando si hay voluntad política es llevarlo al Consejo de Gobierno y aprobarlo.
¿Y cuál es un plazo razonable a su juicio para llevarlo al Consejo?
Yo estoy en la tesitura, y se lo he dicho al presidente del Cabildo en más de una ocasión, que en el plazo de mes, mes y medio debería estar ese convenio predispuesto con los informes jurídicos correspondientes.
Pedro. ¿Pero cree usted, señor Abreu, que ahora que está Coalición Canaria al frente de esa Consejería de Obras Públicas, la relación va a mejorar y por tanto la solución va a llegar en un plazo mucho más corto que el que podría pensarse teniendo en cuenta las discrepancias que había anteriormente con la anterior consejera?
Bueno, haciendo un resumen de lo que ha pasado en año y medio, y si las personas mantienen el carácter serio y coherente de defender siempre lo mismo y de defender a la isla, o defender a las islas en este caso, y se toman alguna decisión precisamente por ese conflicto,